Muy bien, vamos a estar primeramente en Juan 11, va a ser nuestro capítulo principal de esta y la semana próxima, Juan capítulo 11. Reciban saludos de la lluviosa y templada Michigan. El clima ahorita estamos igual, pero allá está lloviendo. Entonces, tuvimos nieve, agua nieve todavía el primero de mayo y seguramente para noviembre habrá otra vez ya nieve, pero el frío con chamarra se quita, ¿no? Pero el calor. Y bueno, otra cosa es que ya llegué a la edad donde si quiero verlos tengo que usar los lentes, pero si quiero ver qué estoy leyendo los tengo que quitar, entonces seguro los siguientes lentes ya serán bifocales. Y hoy en la mañana, a través de oraciones y compartir, hablaban un poquito sobre las pruebas y el accidente allá de la mamá de Dani y enfermedades. Pero antes de entrar al texto, me distraje poquito, hay dos cosas que quiero que recordemos y que me gusta recordar cada que abro la Biblia. No tiene nada que ver con el mensaje. Son las mismas cosas que repetiré mañana con los varones y el siguiente domingo. Dos premisas o dos verdades que me gusta aplicar. Primera verdad, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, lo que vamos a leer ahorita, yo lo creo que es inspirado por Dios y que es la verdad. Y segunda premisa, la Biblia es personal. Si tú estás aquí y escuchas un tema y empiezas a pensar en tu esposa, en tu primo, en tu vecino, ya perdió el sentido de esto. La Biblia es para cada uno de nosotros. Y no estoy aquí porque los ancianos me hayan dicho, pues ya Tomás está batallando en esto, a ver si traes este mensaje, ¿no? La Biblia enseña y nos llega a todos porque es personal. Entonces, no se vale codear o voltear a ver al de al lado. Es para cada uno de nosotros según el Espíritu nos guíe y nos quiera hablar con los pasajes de la Biblia. ¿Vale? Entonces vamos a orar para empezar. Dios, te doy gracias porque tu palabra es verdad y porque a través de ella podemos conocerte más. Gracias que has tenido misericordia de nosotros, has permitido que estemos aquí para juntos abrir tu palabra. Y Señor, oro que tu Espíritu nos guíe a todos, abra nuestro corazón y estemos sensibles en nuestra mente, atentos a lo que tú quieres enseñarnos y todo esto para tu gloria, Señor. Amén. Pues retomar un poquito, ¿no? Se habló de las enfermedades, el accidente, las pruebas, y seguro muchos no saben o quizás casi nadie sabe, pero el jueves se puso mi papá muy mal de salud y pues yo estando allá como que hay cierta impotencia, ¿no? Y el viernes mi esposa estaba aquí y me marca y pues tu papá está muy mal, tal vez hay que operarlo de emergencia. Ya vengo el sábado volando ayer y pues de repente de esas veces que marcas y nadie contesta y uno piensa lo peor. Y llego y a mi papá pues ya con una sonda aquí, ¿no? En la para drenar del tema de la próstata y delicado, ¿no? Y mi papá me compartía ayer en la tarde, a todos nos decía, dice, pues no les dije, pero yo sí pensé que esta semana ya quedaba, ¿no? Ya me moría. Entonces, este tema de enfermedades y muerte está siempre alrededor de nosotros. Chava lo mencionaba hace un momento. Y ahí en Juan 11 es un capítulo que me ha detenido bastante tiempo en repasar y estudiar y ojalá que sean animados y edificados así como Dios me ha, pues lo ha hecho conmigo, ¿no? Entonces no sé hasta dónde vamos a llegar. Mi intención era tratar de cubrirlo más, pero quién sabe hasta dónde alcancemos a llegar. Veo que ahora hay relojes por todos lados, como que los que enseñan se pasan, ¿verdad? Y entonces intentaré estar ahí atento. Se me olvidaba otra cosa, en Michigan el sol sí sale por el este. Para que vean que escucho sus mensajes también mientras camino a los perros, y también me carcajeo cuando hay cosas chuscas en los mensajes. Vamos a leer Juan capítulo 11. Vamos a leer quizás los primeros 6 versículos. Dice: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dos palabras que se repiten bastante, si notaron en estos 6 versículos, ¿cuáles son? Enfermedad. ¿Y la segunda? Amor. Amor y enfermedad. Entonces, de eso va a tratar este pasaje y todo este capítulo, pero de alguna manera un poquito rara o diferente a como estamos acostumbrados. Este milagro que Jesús va a hacer en este capítulo es el séptimo que el Evangelio de Juan registra. Es el último que Jesús hace públicamente en su vida. El único más que hizo fue cuando a Malco le arregló la oreja allá en Getsemaní. Pero ese fue como que a oscuras, con poquita gente, ¿no? Realmente este es el último gran milagro que hace Jesús antes de ir a la cruz. Este pasaje pasa tal vez unos 10 días antes de su crucifixión. Entonces dice aquí en el versículo 1: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. ¿Qué sabemos de Lázaro en la Biblia? Nada más este versículo, que era de Betania y que tenía 2 hermanas. Más adelante vamos a escuchar que sus hermanas confiesan creer en Cristo, entonces suponemos que también Lázaro era una persona creyente, pero realmente no sabemos nada de Lázaro, simplemente esto, que está enfermo. Y dice también, pues, que estaba enfermo, pero pues no sabemos qué tenía, qué síntomas, qué gravedad, cuánto tiempo tenía, nada. Simplemente sabemos, por lo que dice aquí, que Lázaro estaba enfermo. Lázaro era un nombre común en el Nuevo Testamento y se deriva de otro nombre hebreo que era Eleazar, común también en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso era pues común escuchar el nombre Lázaro en aquellos entonces. Versículo 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Entonces, nos da un poquito más de narrativa Juan acerca de María. El problema es que este versículo 2 todavía no pasa. Pasa en el capítulo siguiente, en el 12. Entonces, ¿por qué Juan, si está relatando una historia, dice: ah, y esta es la que ungió los pies, pero todavía no escribe sobre ese hecho? Hay 2 maneras de tal vez interpretarlo. La primera es que Juan nos sigue dando detalles de una relación cercana, de una amistad que había de Jesús con esta familia. Y la otra es que también Marcos, el evangelista, escribe sobre esta historia de María ungiendo a Jesús, y el evangelio de Marcos se escribió antes que el de Juan. Entonces, tal vez la historia ya era conocida sobre aquel acontecimiento del ungimiento de Jesús. Son tal vez las 2 maneras, pero es interesante que Juan quiere dar detalles sobre una relación de amistad o de cercanía. Versículo 3 dice: las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y qué interesante el mensaje que le mandan las hermanas acerca de Lázaro. ¿Por qué? Pues porque no le están exigiendo, oye, ven a verlo, está muy enfermo. O no le dicen tampoco, oye, di que sane desde donde estás. Es decir, no hay una demanda, no hay una petición, no hay una exigencia de nada. Simplemente mandan a un mensajero y le dicen, Lázaro está enfermo. Quizás con la cercanía que tenían, seguramente ellas pensaban que eso iba a ser suficiente para que Jesús atendiera el caso. Pero no hubo algo así como exigir o pedirle o decirle que viniera, ¿no? Y tampoco le dan detalles de esa enfermedad que Lázaro tenía. Otra cosa interesante en el versículo 3 es que le dicen, el que tú amas está enfermo. Y la palabra amas que usa aquí es la palabra fileo, que es un amor de amigos o una amistad, un amor fraternal. Quiere decir, o eso nos apunta a que Jesús era humano y tenía sentimientos humanos. Cuando hablamos de la humanidad de Jesús, pues siempre recordamos diciendo, pues Jesús tuvo sed, tuvo hambre, estuvo cansado porque era humano. Pero este versículo también nos ayuda a recordar que sus sentimientos de amor eran de amistad, de hermandad por otros, como en este versículo. Entonces Jesús tenía sentimientos de amistad genuina por esta familia o por Lázaro. Es probable, y vamos a ver un poquito más detalles, pero es probable que cuando el mensajero llega con Jesús y él escucha, Lázaro ya esté muerto. ¿Por qué? Porque más o menos estaban a un día de camino, de distancia, ¿sí? Entonces vamos a suponer que es lunes, ¿no? Y el lunes le dicen las hermanas al mensajero, le dicen, ve con Jesús y dile que está enfermo. Entonces, ¿el mensajero cuándo llega con Jesús? El martes, ¿va? Entonces, suponiendo que aquí llega el martes, pero probablemente mientras el mensajero iba en camino, Lázaro muere. Porque el mensajero viene con la idea o con el mensaje de decir, está enfermo, ¿sí? Pero el versículo 4 dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Entonces ya está ahí mencionando la palabra muerte. ¿Sale? Ahorita vamos a regresar. Pero vamos al versículo 6. Dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. Entonces, si era martes cuando llegó el mensajero y se quedó 2 días más, ¿hasta cuándo? Hasta el jueves, ¿verdad? ¿Ok? Y el jueves dijo, ok, vamos a ver a Lázaro porque ya murió. Y ese está entre los versículos 12 y 16 más o menos, ¿no? Entonces, cuando Jesús se va de regreso para ir a visitar a Lázaro, en el versículo 17 dice, llegó pues Jesús. Perdón, antes de leerlo. Entonces dijimos, el jueves decide Jesús ir a ver a Lázaro. ¿Y cuándo llega Lázaro, al lugar donde estaba Lázaro? El viernes. Versículo 17 dice, llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que había muerto. Entonces, si se regresan del viernes 4 días hacia atrás, es jueves, miércoles, martes y lunes. Entonces, por eso es que se piensa que poco después que el mensajero salió, Lázaro fallece y por eso Jesús empieza luego hablar de muerte cuando habla sobre Lázaro, ¿sale? Entonces nos regresamos al versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, pues, perdón, cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces, ¿cuál era realmente el propósito de la enfermedad de Lázaro? ¿Cuál era? La gloria de Dios. El propósito de la enfermedad de Lázaro era la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que durante o en las enfermedades hay varias causas. Vamos a ver tres causas principales. La primera causa es la disciplina. Quiere decir, y también hace rato Rafa se paraba aquí, de repente alguien puede caer en enfermedad por temas de disciplina o por temas de corrección de un pecado o de una conducta pecaminosa. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Corintios capítulo 11, este se lee muy seguido en la iglesia porque es el principal pasaje de la cena del Señor, y obvio está hablando de la cena del Señor y lo que hay que hacer en la cena. Pero veamos versículos 27 al 30, dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, es decir, tomas a la ligera las cosas del Señor, dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Quiere decir que si las cosas del Señor las tomamos a la ligera, como juego, puede haber consecuencias de enfermedades o de muerte derivadas de nuestra conducta pecaminosa. ¿Okay? Esa es la primera. La segunda, y principalmente, como lo vimos aquí, está relacionado hacia nosotros los creyentes. Otra causa de las enfermedades puede ser el juicio de Dios. Vamos a ver en Hechos capítulo 12, Hechos 12, versículo 21 al 23, dice: el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Entonces, otra posible causa de enfermedades o muerte en las personas puede ser el juicio divino. Y aquí vemos a Herodes no dándole la gloria a Dios. Y este juicio divino puede ser principalmente relacionado a personas que se rebelan contra Dios, que no tienen a Cristo, no lo creen como Salvador. Y la tercera razón que nos enseña el Nuevo Testamento sobre la muerte de las personas es muerte natural o enfermedad natural a causa del pecado o del cuerpo pecaminoso que tenemos, que va decayendo. Simplemente no es que haya algún pecado, no es que haya algún juicio atrás de nosotros, simplemente pasa. Y ese lo vamos a ver en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, voy a empezar ahí en el versículo 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó este? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces aquí están los discípulos como que pensando que es parte de una consecuencia de pecado que él estaba enfermo o de sus papás. Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y leemos en nuestro pasaje de hoy en la mañana, en Juan 11, donde también el 4 que estamos viendo, Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces, tres principales causas de enfermedades entre nosotros. La primera es disciplina, por tomar las cosas de Dios a la ligera, como un juego. La segunda es juicio divino, al rebelarse contra Dios o no reconocerlo. Y tercero, natural, como parte de nuestro cuerpo que va decayendo o que está o es pecaminoso y no es perfecto. No sé cuál sea el propósito de la enfermedad que está pasando mi papá ahorita, ni sé cuál va a ser el fin, pero lo que sí sé es que esta en particular que estamos leyendo es para la gloria de Dios. Y el haber leído o estar leyendo este pasaje me ha ayudado a ver de una manera distinta muchas circunstancias que han pasado alrededor de todos nosotros últimamente, ¿no? Desde lo que aprendimos con la familia Prime en enero y cosas ahí en la iglesia con una amiguita o una jovencita en la clase de jóvenes y el accidente de su papá. Y seguro todos tenemos estos ejemplos de personas cercanas a nosotros y pasan circunstancias. Y leer aquí que hay cosas que son para que Dios sea glorificado, debe ayudarnos a recordar que en lugar de cuestionar por qué, debe ser orar a Dios y decirle, permite que esto que está pasando sea para tu gloria. Y que Él se encargue de esa situación complicada porque hay un propósito más allá. Entonces Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y luego Juan otra vez en el versículo 5 nos deja como un paréntesis de más información. Si se fijan, está como narrando la historia, pero se detiene a describirnos un poquito más cosas. Y el versículo 5 es clave. Dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. La diferencia es que Juan, cuando dice que Jesús amaba, ya no usa la palabra fileo del versículo 3, de un amor fraternal. Dice Juan, Jesús amaba agapao, que quiere decir un amor sacrificial, un amor divino. Es lo que Jesús también sentía por ellos. Jesús siendo Dios, y en un par de versículos vemos humanidad y deidad de Jesús en un acto de amor. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y versículo 6 dice, por consiguiente, y aquí luché un poquito, estudiando un poquito el texto, pareciera que la manera correcta de traducir el versículo 6 es cambiar un poquito las palabras, y se los voy a leer de las dos maneras. Nuestras Biblias, la Reina Valera y las Américas, que es la que casi todos tenemos aquí, dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, ¿cierto? Así dicen nuestras Biblias. Pareciera que la manera correcta de traducirlo es cambiando las primeras dos palabras para que dijera, por consiguiente, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo. Es el mismo significado, la diferencia es la conexión entre el 5 y el 6. ¿Por qué? Porque de la nada, Juan nos está diciendo, Jesús amaba de manera sacrificial a esta familia. Por consiguiente, es decir, porque los amaba de manera sacrificial, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? Se quedó 2 días más. Espérame, ¿cómo? Señor, porque me amas. ¿No estás viniendo a ayudarme? Dios, porque me amas, ¿no estás sanando a mi papá? ¿Cómo es posible? Porque me amas, ¿estás permitiendo la muerte? Ahí es la importancia de la conexión del amor de Dios con un texto de enfermedad y de muerte. Porque erróneamente pensamos, y se ha dicho hoy en la mañana de manera increíble, el tema de disciplina y de pruebas y de enfermedad. Pensamos que si seguimos a Cristo todo va a ser perfecto, y seguramente pasa lo contrario. Seguimos a Cristo y empiezan problemas, y empiezan persecuciones y críticas y crisis. ¿Por qué? Y Jesús amaba fraternalmente a Lázaro y lo amaba sacrificialmente. Por eso decidió quedarse más tiempo. ¿En dónde está la coherencia del amor? Pues estamos acostumbrados en Netflix y en el TikTok de que el amor es cierta manera, ¿verdad? Es hacer lo que nos dicen, lo que nos piden, o un amor egoísta. Pero el amor de Dios, según este pasaje, el amor de Dios, según este pasaje, es el que Dios hará ciertas cosas alrededor de nosotros para que nos acerquemos más a Él. Porque nos ama tanto, quiere que nos acerquemos más a Él. Ese es amor. Dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más. Entonces, amarme es ponerme en situaciones que me van a acercar a Cristo. Porque si de repente todo está bien, ¿qué me pasa? Pues es por mí. Mira lo que he logrado. Y platicaba con Christopher hace un par de semanas y me decía ese testimonio también, ¿no? Pues estaba yo tan afanado en estas cosas y estoy reconociendo que necesitaba acercarme más a Dios. Si Dios no es el centro de tu vida, esta definición de amor no hace sentido y seguramente estás ahorita, ese está loco. ¿Cómo amar quiere decir que Dios permita que me pasen cosas? Pues sí, porque si amar fuera que todo estuviera bien, seguramente Dios odiaría al apóstol Pablo, de quien leímos tantas cosas que sufrió por Cristo. Si tu familia, o el trabajo, o los amigos, o el TikTok, o el Face, o el, o no sé cuántas redes hay, es la prioridad en tu vida y le inviertes más a eso que a conocer a Cristo, estos versículos no tienen sentido hoy en la mañana para ti. Porque hay otras prioridades. Pero al revés. Si tu amor a Dios es genuino y quieres conocerle más, sabes que las circunstancias complicadas por las que estás pasando o por las que has pasado, cosas que de repente pudiste haber dicho, ¿por qué? ¿Por qué pasaron? Hoy puedes decir, gracias Dios, porque a través de eso pude depender más de ti y acercarme más a ti. Entonces, ¿por qué Dios permite las pruebas? Hace rato Chava hablaba del tema. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite las pruebas o las tribulaciones, las cosas difíciles en la vida? Rafa también hablaba de eso. Rápidamente, 5 cosas que creo, por las que creo que Dios permite las pruebas. Primero vamos a Deuteronomio 13:3. Y me voy a regir por el reloj que está atrás, que va 5 minutos atrasado. Deuteronomio 13:3 dice, dice Dios, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños. Y si quieres subrayar la siguiente parte, se vale. Dice, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Quiere decir, o la primera cosa que veo es que Dios permite pruebas en nuestra vida para fortalecer nuestra fe. A través de las pruebas estamos fortaleciendo la fe que tenemos en Cristo. Segunda cosa, vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Y curiosamente, este versículo también fue mencionado, me parece, hoy en la mañana. 2 de Corintios capítulo 12. Versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, dice Pablo, para impedir que me enalteciera o que me engrandezca, me fue dada una espina en la carne. Quiere decir que las pruebas son dadas para humillarnos, para asegurar que caminamos cabizbajos reconociendo al Creador, al Soberano. Tercera cosa, vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 22 y 23. Romanos 8, 22 y 23 dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, estos sufrimientos por los que pasamos, a mí me pasa, me hace anhelar ya más pronto estar con Cristo. Eso para, también por eso son las pruebas, para hacer que anhelemos más y más, ya que se acabe todo esto, y mejor desear estar con Él. Cuarta cosa, Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, a veces las pruebas que tenemos también son para ver cuál realmente es nuestra prioridad en la vida. Las cosas que no son de Cristo o las cosas que son de Jesús. Y por último, Lucas 22, ahí adelantito. Lucas 22. Lucas 22, versículo 31 y 32 dice, Simón, Simón, le dice Jesús, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalezcas a los hermanos. Entonces, la quinta razón es, a través de las pruebas aprendemos y con esas podemos ahora ser de consuelo y apoyo a los que después viven situaciones similares. Resumen cinco cosas del por qué están pasando situaciones complicadas. Número uno, para fortalecer nuestra fe. Número dos, para humillarnos. Número tres, para crecer en la esperanza eterna de ya estar con Él. Número cuatro, para revelar lo que realmente queremos. Y número cinco, para capacitarnos y fortalecer a los hermanos. Entonces, para terminar, ¿cómo glorifico a Dios en las pruebas? ¿cómo puedo glorificar a Dios en medio de la enfermedad y de la muerte? Vamos a ver rápido Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, primera cosa, ¿cómo puedo glorificar a Dios? ¿A través de qué? Buenas acciones. Si tengo un testimonio de hecho y de palabra que agrada a Dios, los que están alrededor van a poder glorificar a Dios por nuestro testimonio. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. No solo en dar buen testimonio, sino en dar frutos, dar ejemplo de buenas obras, que otros glorifiquen a Dios. Y por último, Juan capítulo 21, versículo 19. Y otra vez Pedro, Jesús hablando con Pedro, 18 y 19 dice: en verdad te digo, diciéndole a Pedro, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro, ¿qué? Glorificaría a Dios. Y la tradición dice que Pedro fue crucificado boca abajo. Y seguramente Pedro en su muerte glorificó a Cristo. Entonces, es complicado vivir en épocas difíciles. No entendemos por qué. Pero aquí vemos enfermedad y amor, muerte y amor, dolor y amor, van de la mano porque es para la gloria de Dios, no es para nuestro bienestar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y tanto que nos amas, Señor. Oramos que seas glorificado en medio de las pruebas y de nuestros familiares y amigos y situaciones complicadas que vivimos, Señor. Que todo sea para tu gloria. Y Dios, que anhelemos quererte conocer más y pasar más cerca de ti, tiempo de calidad en tu palabra y glorificándote con nuestras vidas, Señor. Y gracias por la misericordia que tienes por nosotros, Padre. Amén.